Son las 11:32 minutos, las 10:32 en las Islas Canarias. A la vuelta de la esquina está la Nochebuena. Quizá la pases en casa de tus tíos, o la Navidad en el pueblo, la Nochevieja en la ciudad con los amigos. Porque hay muchas razones para moverse en estas fiestas. El mejor regalo que pueden hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en el repostaje de tu vehículo. Para que pases la Navidad con los tuyos, para que no tengas excusas. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
¿Estamos ante un gobierno paternalista? Acaba de arrancar la segunda legislatura de Pedro Sánchez, de nuevo un gobierno de coalición, y ya ha anunciado varias leyes que modificarán de una o de otra manera nuestras vidas. La ley busca proteger la seguridad pública, la salud, la educación, los derechos individuales y otros más específicos, pero ¿se deja espacio para la libertad personal del ciudadano? ¿Por dónde pasaría ese equilibrio con los derechos individuales? De este tema tan interesante vamos a hablar durante los próximos minutos en la tertulia de los chicos con José Miguel Gaona, neuropsiquiatra forense. Buenos días de nuevo. ¿Qué tal, José Miguel?
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí pendiente de que entre mi compañero también para liarla un poco y que arda Troya.
Y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad de Loyola, Andalucía. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buena, feliz sábado, un día precioso aquí en el sur.
Fijaos que cuando arrancaba yo fin de semana, hoy precisamente hablaba de la ley antitabaco, de los primeros pasos que se dieron para dejar nuestros espacios comunes libres de humos. Y empezó esto en 1988. Con el tiempo se ha demostrado que esta ley, por ejemplo, que con toda posibilidad seguirá avanzando en 2024, ha incrementado esos espacios libres y ha mejorado la salud. Pero claro, yo no sé si lo habéis reflexionado. Si de alguna manera se infringe la libertad de cada uno de hacer lo que le dé la gana con su salud o no, nos está protegiendo, nos está controlando el Estado. ¿Qué pensáis?
Venga, José Manuel.
Compañero. ¿Yo?
He puesto ese ejemplo como podría poner otros. A ver.
Yo voy a empezar con una cuestión. Vamos a ver. A mí me parece muy bien diferenciar el espacio público del espacio privado. Y el problema que yo encuentro en esto es que este paternalismo mezcla y se introduce en la vida privada. Es decir, además, desde una definición puramente política, una frase política de hace mucho tiempo que se llama lo privado es público. Y esto es lo que está haciendo continuamente. ¿Qué ocurre? Detrás la filosofía es que yo desde cuidarte, ese paternalismo que decías tú, pues implica una consecuencia y es que se cuida a los niños. Es decir, el ciudadano entonces es un niño, es un ciudadano niño que no sabe guiarse, que no sabe dirigirse y que tiene que ser papá Estado el que tiene que arreglarlo todo. Tiene que arreglar todo, ¿vale?, en el espacio público, pero claro, es que estamos hablando ya que estamos en la intimidad de las familias, en la intimidad de la educación de nuestros hijos, en la intimidad del comportamiento. Ejemplos, nos han planteado cómo comportarnos, ya no abrimos las puertas a las señoras, ¿eh?, porque no vaya a ser que seamos machistas, lo que produce, por cierto, situaciones muy divertidas cuando se pegan con la puerta en las narices porque todavía lo esperan. O qué comer con los colores o los alimentos, o cómo hablar con el lenguaje inclusivo, o incluso cuándo estamos enfermos y cuándo no, porque cuando les interesa, pues cambian el nivel del colesterol y ya no es 300 de colesterol, sino 200, y todo aquel que pase de 200, pues ya es enfermo. Y así con todo. Entonces, ese es el gran problema, ¿dónde está la línea? Y para mí es muy claro que se regule el espacio público, pues genial. Ahora, cuando ya es la vida íntima de cada uno en su casa, con su familia o educando a sus hijos, creo que es el momento en el que estamos.
Bueno, y muchas más intromisiones también, querido compañero. Es decir, la desaparición del dinero, que hace que se nos controle digitalmente en lo que gastamos, a qué hora lo hacemos, etcétera. En Reino Unido, por ejemplo, respecto al tema del tabaco, por ejemplo, puedo decir que obviamente me parece fatal que se fume si hay niños en casa. Ahora bien, de ahí a que los servicios sociales pongan detectores de humo conectados con la organización social para controlarte dentro de tu propia casa si fumas o no fumas, pues quizá es un tanto invasivo. O bien el adoctrinamiento de los colegios con la ideología de género, porque, abro comillas, es lo mejor para ti. O seguimos ahí en Escandinavia, por ejemplo, ha habido ahora mismo también una resolución de una jueza en España dictando que los testigos de Jehová son más bien una secta. Pero ¿hasta qué punto interfiere eso en la libertad religiosa? ¿Y por qué alguien no puede meterse en una secta si le da la gana?
Claro. Fijaos que en toda prohibición siempre hay alguien que gana y alguien que pierde, y el ciudadano solo puede mostrar su opinión cada 4 años en las urnas. Luego, con esos votos favorables, ya se legitima cualquier tipo de actuación, incluso las que no estaban en un programa electoral, véase la ley de la amnistía. El riesgo que se asume con este sistema es que la ley se aplique de manera desigual o selectiva. ¿Qué opciones nos queda a nosotros los ciudadanos para aguantar hasta las siguientes elecciones? Bueno, pues sobre este tema quiero que escuchemos al profesor Javier Tajadura, es experto en derecho constitucional.
No existe ningún mecanismo, ¿eh? Es decir, una de las causas de la crisis de la ley que padecemos actualmente, no solo por la inflación normativa, la enorme cantidad de leyes que no sirven para nada, que se aprueban, etcétera, se debe en buena medida a lo que usted me pregunta, al que al no existir, digamos, una oficina o un organismo para la supervisión, digamos, o sea, para que controle o supervise qué efectos ha tenido sobre la sociedad una determinada ley, pues no se funciona arbitrariamente. Y no existe ese mecanismo. Debiera existir, por supuesto que debiera existir.
Tenemos muy reciente la ley del sí es sí, las consecuencias que tuvo su aplicación. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, del pasado mes de septiembre se rebajaron 1.205 penas. Si la aplicación de una ley puede acarrear terribles consecuencias, como por ejemplo esta de la ley del sí es sí, ¿prevé la legislación revisiones periódicas para ajustarla a los cambios de la sociedad o para corregir sus posibles errores?
El único mecanismo existente para la revisión o modificación de una ley es el mismo que está previsto para su elaboración o aprobación. Es decir, el procedimiento legislativo de reforma, para reformar una ley, se reforman igual que se hacen, el mismo trámite parlamentario. Si es reformar una ley ordinaria, pues mediante el procedimiento de ley ordinaria por mayoría simple. Si se trata de reformar una ley orgánica, por el procedimiento de mayoría absoluta de ley orgánica. Es decir, el mismo. Ese es el sistema de modificación de las leyes, es idéntico al sistema de aprobación de las mismas.
Es el profesor Tajadura, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer con tan pocas limitaciones, con tantas limitaciones?
Pues si me permitís un ejemplo, yo os voy a plantear que esto no se queda aquí. Hay una investigación, un experimento muy bonito que nos viene al pelo para explicar esto a nuestros oyentes. Y fue el siguiente: cogieron a un grupo de mujeres y les maquillaron y les pusieron una cicatriz. Les pusieron una cicatriz diciendo, luego a continuación tienes que ir a una entrevista de trabajo. Pero espérate, antes de ir a la entrevista de trabajo te voy a perfilar un poquito el maquillaje que has visto, que te has visto en el espejo reflejada con tu cicatriz. Y lo que hacían en vez de volverlas a maquillar era quitarles la cicatriz. Y luego iban, y ya no lo sabían porque les quitabas el espejo, iban a su entrevista de trabajo y cuando volvían de su entrevista de trabajo les preguntaban, ¿qué te ha parecido la entrevista de trabajo? Y dice, me ha estado discriminando por mi apariencia, sí, la cicatriz que me has puesto y me has maquillado ha hecho que hable mal de mí o me ha discriminado, incluso ha expresado frases sobre mi apariencia, cuando ya la cicatriz no la tenía, ni el entrevistador lo estaba viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te lo crees, si tú te crees que eres un pobrecito, si tú te crees que estás discriminado, si tú te crees que eres una víctima, tú actúas como víctima. Y inmediatamente empiezas a ver señales de los demás de discriminación, de que se comportan contigo como si fueras una víctima, y eso construye tu identidad. Lo que se está haciendo aquí es, todas estas medidas tienen un interés, y es ocupar el espacio. Y no solo el espacio físico del interior de la familia, sino el mental. Detrás de esto, lo que hay es un interés de tienes que comportarte de una determinada manera y es el Estado el que te va a proteger porque tú eres una víctima o porque tú eres menos o, como decía antes, tú eres un ciudadano niño.
José Miguel, yo creo que es importante que nos hagamos preguntas, ¿no?, los ciudadanos.
Sí, lógico, lógico. Por ejemplo, creo que temas de discusión como una palabra que cada vez escucho más en la calle, que son las ayudas, y a la gente la entrevistan y dicen, yo es que no tengo ayuda, no tengo ayuda. Y yo me pregunto, Dios mío, estamos cayendo realmente en una, también en la esfera económica, en una absoluta dependencia, en el cual creemos y el Estado lo está fomentando, de que aparentemente no tenemos que salir adelante de motu propio, con nuestras propias habilidades, sino depender de esas ayudas. Esas ayudas son una trampa, evidentemente, porque lo que el Estado te da no son herramientas de independencia, sino son trampas en el sentido de vas a depender de mí a partir de ahora. Cosa que además ocurre prácticamente en todos los estados totalitarios, que es la economía, ¿no? Miles y miles de familias que dependen de ese cheque, de esos, en Estados Unidos también ocurre, ¿eh? De los cupones de comida que se pueden intercambiar. La semana pasada estaba en Estados Unidos y podías intercambiar cupones por un móvil de baja gama para que a su vez puedas llamar, pero yo lo que quiero es que la gente seamos todos realmente independientes. Es decir, yo, para mí, tengo una máxima, es el Estado, cuanto más lejos, mejor.
Estaba pensando en este tema y me vino, fíjate que ya han llovido 3 años, han pasado, ¿no? El tema de la pandemia, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional parte del decreto en el que Sánchez estableció los estados de alarma, ¿no?
Exacto.
Pero yo la primera, frente al miedo al contagio y lo desconocido, todos lo acatamos. Las prohibiciones que conllevaba ese estado de alarma. A largo plazo, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando la basamos en los cimientos de la prohibición, aunque sea justificada, y abro comillas, para evitar el mal mayor, ¿no? Porque no salgas de casa, que te contagias, que es letal el virus. ¿Pero qué sociedad somos?
A mí hay, en el debate que hay en la calle, hablando de, en muchas ocasiones escuchas a los amigos, yo tengo ahora una comida multitudinaria con amigos y son todos gente de clase media alta, profesionales, empresarios y tal, igual que pues, tengo otros compañeros que son taxistas o albañiles, amigos. Y el común es hablar de, bueno, hacia dónde vamos y qué sociedad estamos, ¿no? Dicen, estamos hacia una sociedad tipo bolivariano, ¿no? No, perdona, ya estamos en una sociedad tipo bolivariana. Me explico, es decir, lo que decía mi compañero de las ayudas, vivir del Estado. Y ya no solo eso, eso implica conductualmente conformarte. Tú ya no vas a pelear, porque con mis 400 euritos yo ya tengo bastante y me voy conformando, con lo que eres un corderito, tú no vas a levantar la voz contra el Estado. Pero ya no solo eso, ahora por ejemplo está la filosofía que ya está incrustada en nuestra sociedad de que la empresa y el empresario está al servicio del trabajador. Uh-huh. Eso es clarísimo, y lo que tengo ahora es un montón de compañeros que directamente dicen, no, yo he cesado mi actividad laboral porque es que las indemnizaciones, cuando llega la gente, la contratas, es que me comen los beneficios, entonces yo me quedo con lo mío y meter gente, contratar, ampliar mi empresa, ¿verdad? Ni se me ocurre, es una locura en este país. Entonces, no es algo a largo plazo, y ya el final será romper nuestra libertad con lo que decía nuestro compañero, y es cuando desaparezca el dinero. Es que no solo es que vaya a desaparecer el dinero y en un momento dado te van a decir, oye, es que tú ya no tienes dinero, no, o a lo mejor te van a dar un salario y te van a decir, tienes 3 meses para gastarlo. Y como no te lo gastes en 3 meses, desaparece tu dinero. ¿Por qué? Porque necesito fomentar la economía. Claro, concho, pero yo me lo gastaré cuando considere oportuno. No, eso ya va a dejar de existir. Y, por supuesto, ir por la calle y sabiendo en todo momento, solo el Estado, es decir, un poder omnímodo, y como decía el profesor Javier Tajadura, decía que sin control, porque no hay mecanismo para control, sabe dónde entras, dónde sales, con quién hablas, te escucha, te ve cómo te desplazas, cómo no te desplazas, y sabe perfectamente con eso, y eso es una ecuación muy sencilla, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Qué opinarás? Y, por supuesto, ¿a quién vas a votar?
¿Nos estamos acomodando como ciudadanos? Digo, porque al final tanta prohibición afecta a nuestra capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Bueno, ya piensa el Estado por mí.
Claro, efectivamente. No solamente nos estamos acomodando, sino que lo más increíble del caso es que en muchísimas ocasiones lo que hace el Estado encima, además, nos parece fenomenal. Por ejemplo, te venden que te van a controlar tu cuenta bancaria y que pagues en efectivo hasta unas cantidades que en ocasiones son absolutamente ridículas, por escasas, por bajas, porque así van a controlar el narcotráfico. Pero, concho, vamos a ver, narcotraficantes en 40 y tantos millones de españoles es una, afortunadamente, es una infimísima parte, evidentemente.
Uh-huh.
Ah, pero bueno, el 99,999% del resto de españoles sufrimos las consecuencias de ese control férreo y dictatorial. No solamente eso, ha pasado bastante desapercibido, por ejemplo, que en el Consejo de Europa están o han debatido otro tipo de temas respecto a contenidos. A contenidos, tú dirás, bueno, sí, pero es que ahora lo vamos a hacer para controlar temas de pornografía infantil. Otra, obviamente, es una, vamos, una opción que es tremendamente positiva en principio. Pero cuidado, el resto de la población va a tener que atenerse también a ese control. Control de contenidos, aunque obviamente no tengan absolutamente nada que ver con ese, con esa finalidad tan, tan excelente, ¿no? Entonces se va reduciendo cada vez nuestro espectro de decisión, ¿no? Es una cosa que llega a ser, desde mi punto de vista, en Europa tremendamente asfixiante, que la mayor parte de la gente no se está dando cuenta. Esto es como el símil de la rana, que le van subiendo la temperatura en el agua y es finalmente verdad. La hierven y la pobre rana no se ha dado ni cuenta.
Claro, porque ha ido poco a poco. Y hablamos de control, ya no os cuento, cuando interviene la inteligencia artificial y cuando se sabe cada movimiento que hacemos desde las aplicaciones que nos descargamos en nuestros teléfonos móviles con total ingenuidad, ¿no? Ya saben qué queremos, qué consumimos, dónde nos movemos. Si tenemos Google, puedes observar cuáles han sido los movimientos que has tenido en los últimos años. Pues mira, vamos a hablar con los oyentes de dinero. Os voy a hacer una pregunta a los dos, si queréis me respondéis y si no, no. Porque yo no sé si os acordáis que a principios de esta semana se coló una noticia que decía que el Banco de España nos recomendaba a los españoles que tuviéramos guardado en dinero en metálico como 6 meses de gastos fijos. Que dirá alguno, pero si no llego a fin de mes, ¿de dónde saco yo esos gastos fijos? ¿No? Luego se dijo, no, sí. Oye, que el Banco de España no ha dicho esto. Entonces hoy a los oyentes, que me sirve para hilar lo que estáis diciendo, les estamos preguntando si siguen guardando dinero en casa. Que es una manera también de ser más libres, de que no sepan en qué nos gastamos el dinero o dónde nos lo gastamos. Os hago esa pregunta. ¿Seguís manejando 50-50 lo digital con lo material, si hablamos de dinero?
Sin ninguna duda. Y no voy a dejar de hacerlo jamás mientras, hasta que no me asfixien con leyes y con castigos, sin ninguna duda. Es el principio de libertad sí. del ser humano. Es el principio de circulación. Recordar que estamos en el país que creó la primera moneda internacional que se aceptaba en todo el mundo. Tú podías ir con una moneda española de oro y podías sí. comprar en las Filipinas, podías comprar en países, por supuesto, en otros países, de otras nacionalidades, podías comprar en África, en Asia, ¿por qué? Porque
Manuel,
era tu libertad.
En Estados Unidos, hasta bien entrada la independencia, se podían pagar en prácticamente todo Estados Unidos con monedas españolas. Eso uh-huh. es importante para que lo sepan uh-huh. nuestros
y eso clientes, eso es libertad, y eso es libertad, te permite moverte, te permite comprar, te permite tomar decisiones y además ocurre una cosa, te permite hacer lo que tú consideres oportuno porque no estás dando cuenta a nadie, ya que no es titular, es decir, la moneda no lleva tu nombre y puedes manejarte más o menos, por supuestísimo. El día que eso desaparezca, habremos perdido los últimos resquicios y, por supuesto, pues seremos países como es actualmente China.
Pues, Gaona Aguilar, vamos a ver qué es lo que dicen los oyentes. Ya están Diego González y Laura Rubio en los estudios, que están muy pendientes de lo que están contando en este sentido. A ver.
¿Qué tal? Bueno, te sorprendería lo que guardan los oyentes todavía por ahí, que esconden y no saben. Uf, es que, claro, es muy complicado acordarte de... ¡Ay, voy a guardar esto aquí! Y yo me pasa constantemente, no solo con el dinero, no sé a ti.
De los regalos que, por ejemplo, compré. Voy a guardarlos. Ah, ¿dónde están los regalos?
¿Ves? A mí esto del dinero no me pasa. Yo sé perfectamente dónde guardo hasta cada céntimo.
Mira que
¿sí?
Bien.
Sí.
Qué apañado.
Sí.
Espero que antes de que acabe el programa no
te des.
Es que más de uno en el equipo echa la mano a una chaqueta que nos ha puesto en varios meses, la echa la mano al bolsillo y dice, anda, 50 euros. A mí eso no me ha pasado en la vida.
A mí tampoco, qué pena, de verdad. Bueno, pero que los oyentes nos dicen que tienen sus truquillos. Ya verás.
Tanto como no recordar dónde lo he guardado, pues de momento no me pasa. Y además yo tengo, no sé, un truco. Y es que cuando me gusta tener dinero efectivo en casa, no mucho, donde lo guardo es siempre en el mismo sitio. De ponerme en una sección de estas de notas del móvil, cita médica, volante de cita médica en tal sitio. Y eso quiere decir que el dinero lo tengo en tal sitio.
Bueno, mira, ¿ves? Así no se truco, ¿eh?
Bueno, estamos escuchando los audios de los oyentes en el número de WhatsApp, en el 666-554000, y estamos en Twitter, ahora X, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Y no olvidemos un monumento que hay en Washington, que está grabado de los veteranos de Corea, que dice Freedom is not free. La libertad no sale gratis.
Eso es cierto. Qué razón tiene este lema. Con él nos quedamos y despedimos esta segunda hora del programa. Y anunciarle a todos los oyentes que a partir de las 12 llega aquí la hora de Carmen Lomana.